Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Vamos a ver, hoy tenemos sobre la mesa una inmersión que, bueno, es absolutamente fascinante.
Y de las intensas, además.
Totalmente. Vamos a sumergirnos en un texto que, desde luego, no deja indiferente a nadie. Hablo del libro Franco, Digno o Villano, del autor Luis Antonio Eduardo Torres Piñar.
Un título que ya de por sí es toda una declaración de intenciones.
Ya te digo. Nuestra misión hoy es diseccionar la tesis principal que plantea este autor sobre cuáles fueron las causas, el contexto y, finalmente, el estallido de la Guerra Civil Española.
Eso es.
Pero, y aquí está la clave para entender este enfoque, no nos vamos a quedar mirando solo lo que ocurría dentro de la península. El autor traza un mapa global muy detallado, un tablero de ajedrez internacional de la época para intentar explicar cómo España llegó a ese punto de no retorno.
A ver, y antes de meter la cabeza de lleno en ese mapa global, creo que es fundamental hacer un pequeño aviso a navegantes para la audiencia.
Sí, por favor, importantísimo.
Porque el texto que vamos a destripar hoy entra de lleno en terreno minado. Contiene posturas políticas sumamente marcadas, interpretaciones históricas que generan muchísimo debate y visiones muy, muy críticas sobre todo el espectro político.
Sobre todos, sí.
Exacto. Habla de la izquierda, la derecha, el fascismo, el comunismo. Por tanto, y como es costumbre en este espacio, dejamos nuestras propias opiniones en la puerta.
Las dejamos fuera.
Debe quedar cristalino para quienes nos escuchan, que en esta mesa no tomamos partido. No estamos aquí para respaldar las visiones políticas del autor. Nuestro objetivo hoy es poner las piezas de este inmenso rompecabezas sobre la mesa, tal y como las concibe la obra.
Exponer y diseccionar, pura y exclusivamente.
Eso es, para fomentar el pensamiento crítico y que cada persona saque sus propias conclusiones.
Las cartas sobre la mesa y nosotros a la información. Y bueno, para arrancar con fuerza voy a lanzar el gran gancho, la pregunta central que plantea la obra y que va a sobrevolar toda nuestra charla de hoy. Es la siguiente. ¿Puede darse un golpe de Estado en un Estado fallido?
Es una premisa tremenda.
Madre mía, que sí lo es. Pero claro, para entender cómo el autor llega a formular esta pregunta sobre España, tenemos que irnos muy lejos. El libro arranca en Rusia, con la caída de los zares y el surgimiento de la Unión Soviética. Y hay detalles en el texto sobre esos primeros años de la Revolución que te dejan helada, sinceramente.
Sí, la crudeza de los datos.
Fíjate, se menciona el sistema de racionamiento que instauró Lenin. Hablamos de 100 gramos de pan diarios para los trabajadores, pero tan solo 25 gramos para aquellos que el nuevo régimen catalogaba como escoria burguesa.
¿25 gramos?
Es que 25 gramos es literalmente un bocado de pan para sobrevivir todo un día. Es un nivel de control y de miseria brutal. Pero, a ver, ¿por qué detenerse tanto en Rusia para explicar la situación de España?
Pues porque, según plantea el autor, no se puede entender la polarización de la década de los 30 sin entender el pánico absoluto que se respiraba.
Claro.
Ese inicio en Rusia busca contextualizar el miedo cerval, un miedo casi paralizante al contagio bolchevique que recorría toda la Europa occidental.
O sea, que el autor nos pone en la piel de lo que leía la gente en la prensa de la época.
Exactamente. Para que la audiencia entienda cómo de tensa estaba la cuerda en España, la obra expone primero esa maquinaria de terror estalinista, que era el espejo aterrador en el que media Europa temía reflejarse. Y describe con una crudeza tremenda el sistema de los gulags.
Las colonias de trabajos forzados.
Eso es, en condiciones infrahumanas. También entra en detalle con la tragedia del Holodomor. Y para quienes no tengan este término fresco, el Holodomor fue una hambruna provocada artificialmente en Ucrania por las políticas soviéticas.
Causando decenas de miles de muertes diarias.
Una barbaridad. Además, el texto detalla el papel del temido NKVD, la policía secreta dirigida por Lavrentí Beria, y hace un hincapié especial en las brutales torturas que se llevaban a cabo en lugares como la prisión de Sujanovka. Hablamos de métodos de interrogatorio espeluznantes que aterrorizaban a cualquiera que leyera sobre ellos en el resto del continente.
Claro, viendo ese nivel de paranoia y ese pánico al comunismo en toda Europa que acabas de describir, pues de repente se entiende mucho mejor el polvorín que se estaba gestando.
Lógico.
Pero aquí es donde la lectura se pone verdaderamente polémica. Ojo a esto, porque el autor hace una reclasificación de los regímenes totalitarios de la época que rompe muchos esquemas.
Sí, aquí el autor pisa el acelerador.
Al hablar de Benito Mussolini y Adolf Hitler, sostiene que tanto el fascismo italiano como el nazismo alemán nacieron en realidad de raíces puramente socialistas y obreras. Argumenta que no eran movimientos originarios de la extrema derecha tradicional, sino respuestas totalitarias que compartían la misma base intervencionista de control estatal y anticapitalista que el propio sistema de Stalin en la Unión Soviética.
Esa es su postura, sí.
Pero claro, ¿cómo fundamenta el autor una postura tan controvertida frente a la historia que solemos escuchar habitualmente?
Pues lo fundamenta analizando los mecanismos de llegada al poder. El argumento central de Torres Piñar aquí es demostrar cómo las democracias de la época fueron devoradas desde dentro.
Utilizando cauces legales, entiendo.
Exacto, usando el propio sistema. Si miramos a Italia, el texto rescata el episodio de la famosa Marcha sobre Roma de Mussolini en 1922. El punto de inflexión que señala la obra no es la marcha en sí, sino el momento en el que el rey Víctor Manuel III se niega en rotundo a firmar el estado de sitio que le proponía su propio gobierno.
Para frenar a las milicias fascistas.
Eso es. Y ante esa negativa del rey y el vacío de poder, Mussolini es invitado formalmente a formar gobierno. Es decir, entra por la puerta principal.
Totalmente legal sobre el papel.
Y el paralelismo que hace con Alemania es aún más llamativo. Subraya cómo Hitler supo exprimir el caos del incendio del Reichstag en el 33 para lograr que el Parlamento aprobara la ley habilitante.
Claro, pasándole todos los poderes.
Así es. La República de Weimar, que era una de las democracias más avanzadas de su tiempo, no fue derrocada por un golpe militar clásico. Fue transformada en una tiranía absolutista a través del propio Parlamento y con el respaldo de las urnas.
Es decir, el autor nos dibuja una Europa donde las democracias están suicidando legalmente, rodeadas por estos enormes gigantes de hierro totalitarios.
Una imagen muy gráfica, sí.
Y con este panorama internacional tan asfixiante de fondo, el libro traslada por fin el foco a España y lo hace retrocediendo al colapso de la monarquía de Alfonso XIII. Describe un país que viene de dar tumbos. Pasamos de la dictadura de Primo de Rivera a lo que popularmente se conoció como la dicta blanda del general Berenguer.
La dicta blanda, que para dar un poco de contexto a quienes nos oyen, se le llamaba así porque intentó ser un régimen de transición mucho menos represivo.
Aunque sin éxito ninguno. Pero hay una anomalía histórica que el texto resalta sobre cómo llega la Segunda República y que me parece fascinante de analizar.
El tema de las elecciones.
Exacto. La República no llega porque haya un referéndum sobre el modelo de Estado, ni tampoco unas elecciones generales. Llega tras unas elecciones municipales en abril de 1931. Y los datos que aporta el autor son curiosísimos. En el recuento total, los partidos monárquicos obtuvieron más concejales en todo el país.
¿Más concejales en números absolutos?
Sí. Sin embargo, la coalición republicano-socialista arrasó en las capitales de provincia y en las grandes ciudades. Y esa victoria urbana, según relata el libro, generó tal ola de presión que fue suficiente para provocar el exilio del rey y el cambio de régimen en cuestión de horas.
Y ese origen, esa forma de nacer casi por aclamación urbana, pero con un país rural muy dividido, es fundamental para la tesis que desarrolla el libro a continuación.
Claro, marca el tono de lo que viene.
Totalmente. La obra define a la Segunda República como un sistema verdaderamente democrático sobre el papel, con una constitución muy avanzada para la época, pero que fue sistemáticamente pisoteado en la práctica casi desde el minuto uno.
Ya. El ambiente que describe es tremendo.
De una tensión y una inestabilidad crónicas. Menciona huelgas que paralizaban el país constantemente y muy especialmente los órdagos secesionistas. De hecho, rescata un momento clave. Antes incluso de que se formalizara el traspaso de poderes en Madrid para instaurar la República, Francesc Macià ya había salido al balcón de la Generalitat para proclamar unilateralmente la República Catalana.
Ahí es nada.
A esto, el texto suma una descripción muy cruda de un anticlericalismo feroz que en repetidas ocasiones escapó por completo al control de las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno.
Es que es muy duro leer esa parte, porque el autor no lo pinta como una serie de incidentes aislados o simples disturbios. Perfila un preludio extremadamente violento.
Sí, una escalada continua.
El texto recoge cómo comenzó la quema indiscriminada de conventos e iglesias en Madrid, extendiéndose súper rápido a otras ciudades del sur y del levante, con una pérdida de patrimonio histórico incalculable, por cierto. También detalla enfrentamientos muy sangrientos entre las fuerzas del orden y campesinos o trabajadores que exigían reformas inmediatas, episodios trágicos como los sucesos de Arnedo o los de Casas Viejas. Pero claro, leyendo la obra, da la sensación de que el autor considera que todo esto fue solo un aperitivo.
Un calentamiento.
Eso es. El verdadero punto de inflexión, el gran ensayo general para la guerra, según el texto, ocurre en 1934 con la Revolución de Asturias. ¿Cómo enmarca el autor exactamente este episodio? Porque, desde luego, no lo describe como una simple huelga minera que se fue de las manos.
En absoluto. El libro es muy categórico en este punto. No presenta los sucesos de Asturias del 34 como una huelga, ni siquiera como una protesta laboral grave.
¿Cómo lo define entonces?
Lo define como un intento sociocomunista y anarquista meticulosamente organizado para que el proletariado tomara el control del Estado por la fuerza de las armas.
¿Una revolución en toda regla?
Según la obra, sí. Un levantamiento que requirió que el gobierno republicano enviara el ejército, incluyendo tropas de África, para reprimirlo a sangre y fuego. Para el autor, el 34 es la prueba de que un sector importante del país ya había renunciado a las vías democráticas y estaba dispuesto a imponer su modelo mediante la insurrección armada. Es el momento en el que se rompen las costuras de la convivencia.
Vale, entonces tenemos un país donde la tensión ya ha llegado a las armas y eso nos planta directamente en el fatídico año 36. Tras las elecciones de febrero, que estuvieron cargadísimas de tensión, el Frente Popular, que aglutinaba las izquierdas, se alza con la victoria.
Y el clima, a partir de ahí, se desborda.
Es de una ebullición absoluta en las calles. Hay una anécdota concreta que cuenta el autor y que, de verdad, me dejó de piedra cuando la leí. Ilustra perfectamente esa supuesta pérdida de autoridad institucional.
¿Te refieres a lo de la cárcel de Oviedo, supongo?
Esa misma. Ocurre justo después de los comicios. Resulta que Dolores Ibárruri, la famosa diputada comunista conocida como la pasionaria, se presenta allí y se encara con el gobernador civil. Ante el pánico absoluto de las autoridades a que una turba asaltara la prisión y provocara una masacre, ella exige que le entreguen las llaves de la cárcel directamente.
Y lo consigue.
Es una imagen muy potente, pero lo fuerte es que termina liberando no solo a los presos políticos de la Revolución del 34, que era lo que se había prometido en campaña, sino que abre las celdas y libera también a los presos comunes.
Tela.
Claro, si algo así ocurría a la luz del día, con las autoridades cediendo ante la presión ciudadana, ¿qué narices estaba cociendo en la sombra durante esos meses previos a julio?
Pues esa es la gran pregunta que aborda la obra al entrar en el pantanoso terreno de las conspiraciones. Y es muy interesante cómo el autor equilibra la balanza, porque sostiene que la conspiración no era monopolio de un solo bando.
Estaban todos conspirando.
Básicamente. Por un lado, el libro cita el supuesto hallazgo de un informe reservado de origen comunista. Según los detalles de este documento, que el autor afirma que fue pactado en reuniones en Valencia y en el sur de Francia con delegados directos de la Unión Soviética, existía un complot perfectamente organizado para desencadenar una revolución armada obrera definitiva entre mayo y junio de ese año.
Madre mía. ¿Y por el otro lado?
Frente a esa amenaza, el texto detalla de forma exhaustiva los movimientos del bando militar. Habla de las famosas instrucciones reservadas redactadas por el general Emilio Mola.
Al que en la trama clandestina conocían como el director.
Exacto. Mola estaba tejiendo una red complejísima, organizando a las guarniciones militares de toda España y coordinándolas con fuerzas civiles como los falangistas y los requetés carlistas.
Que, para aclarar el término a quienes nos escuchan, los requetés eran unas milicias tradicionalistas y monárquicas muy potentes, sobre todo en Navarra.
Eso es. Básicamente, la obra nos presenta a dos trenes cargados de explosivos acelerando en la misma vía y en direcciones opuestas.
Dos trenes a punto de chocar. Y el autor marca un detonante clarísimo para esa colisión. Un momento de no retorno total que ocurre en las calles de Madrid en pleno mes de julio. Habla de unos asesinatos cruzados que prendieron la mecha definitiva.
Los asesinatos de julio, sí.
Primero, el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo, que era un hombre conocido por sus simpatías hacia la izquierda. Y la respuesta a este crimen es escalofriante por quién la ejecuta y cómo lo hace. La noche siguiente, un grupo formado por fuerzas policiales estatales y milicianos secuestra en su propio domicilio a José Calvo Sotelo, que, ojo, no era un ciudadano cualquiera, era un diputado y el líder de la oposición parlamentaria.
Nada menos.
Lo meten en una camioneta de la Dirección General de Seguridad y lo asesinan de un disparo en la cabeza, allí mismo. que las propias fuerzas del Estado asesinen al líder de la oposición? Entiendo que este es el argumento definitivo del autor para hablar de ese Estado fallido, ¿no?
Del 36.
España ya no podía considerarse una democracia funcional bajo ningún concepto.
Había colapsado.
Había mutado en un Estado fallido. Argumenta que no existía el orden público, las garantías constitucionales habían desaparecido, no había seguridad jurídica alguna y la unidad territorial pendía de un hilo.
¿Una anarquía total?
Y el texto utiliza esta radiografía de indefensión ciudadana para justificar su tesis más potente. Sostiene que el alzamiento militar posterior no debe interpretarse como un golpe de Estado clásico contra un gobierno democrático y legalmente organizado, sino como una reacción desesperada e inevitable frente al caos absoluto y ante la inminencia de esa revolución de corte soviético que mencionábamos antes.
Desde luego es una reinterpretación total de los hechos que busca el debate directo. Y bajo esa premisa del Estado fallido, cruzamos el Rubicón. El libro relata a un ritmo vertiginoso cómo el 17 de julio, adelantándose a lo que estaba planeado, el general Franco declara el estado de guerra en Melilla y en Canarias.
Y al día siguiente, el 18, Mola da la orden en el norte.
Exacto. Hay un detalle casi cinematográfico que la obra rescata sobre esas horas de infarto. El momento en el que Martínez Barrio, que acababa de ser nombrado presidente del Gobierno de la República, en un intento desesperado por frenar la catástrofe, llama por teléfono a Mola para intentar negociar in extremis.
Una llamada histórica.
Y la respuesta de Mola al otro lado de la línea es gélida y definitiva. Le dice, la suerte está echada.
Ya no había margen para la política. Pero lo curioso es que, incluso habiendo dado el paso, los planes del bando sublevado saltaron por los aires casi en el minuto uno.
Es verdad. El tema del liderazgo.
El autor rescata este episodio que parece sacado de una novela, pero que cambió el curso de la historia y obligó a improvisar todo. Resulta que la cabeza pensante, el líder indiscutible que debía comandar el alzamiento y asumir la jefatura del Estado, no era ni Mola ni Franco.
Era el general Sanjurjo,
que se encontraba exiliado en Portugal. El plan era que un aviador de confianza, Ansaldo, lo recogiera en un pequeño monoplano y lo llevara volando hasta Burgos para tomar el mando. Pero el avión estaba sobrecargado, se estrella durante el despegue en suelo portugués y Sanjurjo muere en el acto.
De locos. De repente el golpe se queda sin su líder natural por un accidente.
Y esto obligó a los militares sublevados a reorganizar toda su cúpula sobre la marcha, creando de urgencia una Junta de Defensa Nacional presidida inicialmente por el general Cabanellas, que era el general de mayor antigüedad.
Es alucinante cómo una avioneta sobrecargada cambia la jerarquía de todo un conflicto. Y bueno, mientras esta guerra civil empieza a devorar la península, el libro vuelve a abrir el foco. Nos demuestra cómo el conflicto local desborda las fronteras de forma inmediata.
España se convierte en el tablero de las grandes potencias.
Casi de la noche a la mañana, en un inmenso campo de pruebas. Básicamente, el autor nos dice que aquí se ensayó la Segunda Guerra Mundial y hace mucho hincapié en la farsa diplomática que hubo alrededor de todo esto.
El Comité de No Intervención.
Ese mismo, que supuestamente debía aislar el conflicto, pero fue papel mojado. Ambas partes se lo saltaron a la torera desde el principio. Por parte del bando sublevado, el texto detalla cómo se forjaron alianzas vitales con la Italia de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler.
Y montando todo un sistema clandestino para la ayuda.
Sí, para esquivar las sanciones internacionales, el autor explica cómo se montaron unas empresas pantalla, una especie de red comercial falsa muy sofisticada bajo los nombres de ISMA y Sofindus. A través de estas tapaderas, Alemania canalizaba en secreto armamento pesado, aviones de combate y tropas regulares, todo camuflado como si fueran simples intercambios comerciales de materias primas.
Y la República no se quedó de brazos cruzados, evidentemente.
Claro que no.
El bando del Frente Popular hizo su propia gran jugada en ese tablero internacional, buscando el amparo del otro gran gigante de hierro, la Unión Soviética.
¿El famoso oro de Moscú?
Efectivamente. El libro relata una de las decisiones más trascendentales y polémicas del conflicto, la decisión del gobierno republicano de trasladar la inmensa mayoría de las reservas de oro del Banco de España, que era una de las reservas más grandes del mundo en ese momento, directamente a Moscú.
A cambio de armas.
A cambio de ese oro, la URSS abrió el grifo del material bélico y puso en marcha la Operación X. Para dar contexto, la Operación X fue el nombre en clave que usaron los soviéticos para organizar el envío masivo y secreto de armamento, tanques y asesores militares a la península.
Y es aquí donde entra el tema de las brigadas, ¿no?
Sí, Y el texto de Torres Piñar hace una reflexión muy punzante sobre las famosas brigadas internacionales. Reconoce que miles de voluntarios de todo el mundo llegaron a España movidos por un idealismo genuino, convencidos de que venían a derramar su sangre por la libertad y para frenar al fascismo. Sin embargo, el autor argumenta que, a nivel geopolítico, esos voluntarios tan idealistas estaban siendo utilizados como peones ciegos en la estrategia de Stalin. Según la obra, a Moscú no le importaba la democracia española. Su único objetivo real era establecer una cabeza de puente y expandir la hegemonía comunista en Europa Occidental.
Desde luego es una forma crudísima de ver la geopolítica de aquellos años. Y creo que para ir recogiendo hilo y sintetizar un poco la tremenda avalancha de información que hemos manejado hoy, podríamos decir que un libro tan denso y polémico como este no busca darnos respuestas cómodas ni acariciarnos el lomo.
Para nada.
Al contrario, nos obliga a mirar las zonas más oscuras, a ver los grises y a lidiar con la crudeza tridimensional de la historia. Entender todo este periodo, con la brutalidad y las intrigas internacionales que relata el autor, sigue siendo vital, porque funciona como un recordatorio atemporal de los enormes peligros que conlleva la polarización extrema en cualquier sociedad.
Totalmente de acuerdo.
Nos pone frente al espejo del coste humano, que es incalculable, cuando los dogmas ideológicos se imponen sobre la convivencia y el sentido común. Hay una advertencia implícita en todo lo que hemos repasado hoy. Una idea que resuena mucho, y es que cuando una sociedad se lanza una lucha encarnizada para destruir a lo que considera monstruos, corre el altísimo riesgo de terminar asumiendo los métodos y la crueldad de esos mismos monstruos.
Sabia reflexión. Y tirando precisamente de ese pragmatismo tan frío y calculador que la obra describe sobre cómo funciona el orden mundial, me gustaría dejar un pensamiento final flotando en el aire para nuestra audiencia.
A ver, cuéntanos.
Algo para darle vueltas a la cabeza después de escuchar este análisis. Hacia el final de la obra, el autor sugiere que la supervivencia o la caída de un régimen político muchas veces no tiene nada que ver con su legitimidad interna o con su moralidad,
sino con intereses ajenos,
que depende casi en exclusiva de los intereses de fuerzas extranjeras. Y pone un ejemplo demoledor. Recuerda cómo la España surgida tras la guerra, que durante años fue tratada como un paria internacional absoluto y sometida a aislamiento, de repente pasó a convertirse en un aliado estratégico mimado por los Estados Unidos durante la Guerra Fría.
Claro, el giro de guión de los años 50.
¿El motivo? Pura conveniencia geoestratégica por el visceral anticomunismo del régimen español. Todo lo demás dejó de importar.
¡Qué barbaridad!
Y esto nos deja una pregunta tremenda. Si la historia fluye ignorando las fronteras morales, y si al final son los grandes gigantes de hierro los que mueven los hilos desde la sombra, ¿hasta qué punto los conflictos que llamamos internos en una nación son verdaderamente internos? ¿O somos siempre trágica e irremediablemente simples peones sacrificables en el inmenso tablero de ajedrez de las grandes potencias mundiales?
¡Uf, madre mía! Es una pregunta tremenda que te deja pensando sobre hasta qué punto somos realmente dueños de nuestro propio destino colectivo, o si solo estamos jugando una partida que otros han diseñado. Y la verdad es que con esta gran incógnita, que da para muchísimas horas de charla en cualquier sobremesa, cerramos por hoy.
Ha sido intenso.
Mucho. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir cultivando esa curiosidad, a mantener siempre despierto el músculo del pensamiento crítico, a cuestionar profundamente todo lo que leen y a sumergirse sin ningún miedo en las aguas profundas de la historia, por muy incómodas o turbulentas que a veces resulten. Ha sido un auténtico placer compartir este rato desgranando tantas ideas. Despedimos este análisis a fondo hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos.